¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a Asturias al Día, el programa que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 aquí en la radio pública en RPA para analizar, para intercambiar ideas, para tertuliar en definitiva sobre cuestiones de actualidad. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo subió en Asturias en enero en 3.010 personas en relación al cierre del pasado año, un 4,3%, el segundo mayor incremento del país en términos relativos, hasta situar la cifra de desempleados en Asturias en 72.967. El paro subió en el primer mes del año en todos los sectores, especialmente en servicios, por el fin de la campaña de Navidad. En la industria aumentó en 255 parados, en la construcción en 70, en la agricultura en 7, mientras que el colectivo en paro sin empleo anterior creció en 32 personas. El aumento del paro en enero tuvo mayor incidencia entre las mujeres, con 1.895 nuevas desempleadas, que elevó el total hasta las 41.011, mientras que entre los hombres subió en 1.115 hasta situarse en 31.956 parados. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, creció en los últimos 12 meses en 3.388 afiliados, un 0,94%, se sitúa la cifra en 362.653 personas al finalizar el mes de enero. En relación a diciembre, el número de cotizantes se redujo un 1,37%, lo que supone 5.020 afiliados menos. Por otra parte, según la información de la Sociedad Asturiana de Estudios Empresariales e Industriales, ADEI, información que recaba esta entidad entre las empresas, la industria cerró el año 2019 con la caída de actividad más pronunciada desde 2009, al principio de la denominada Gran Recesión. El balance de 2019 se explica por una combinación de adversidades. Hablamos de una reducción del 7,8%. Por un lado, dice SADEI, la desaceleración económica española y europea y la guerra comercial deprimieron productos metalúrgicos como los de ArcelorMittal. Abrieron también un boquete en la industria química y causaron daños de menor cuantía en otras fabricaciones del metal. En el frente energético, la descarbonización acelerada del mercado eléctrico hizo que se contrajera en el 17,3% la producción de las térmicas, que tienen un peso singular en el sector secundario asturiano. De hecho, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha reconocido, lo hacía en una entrevista con el diario El País hace unos días, que será muy difícil sustituir el empleo y la actividad que perderán las comarcas donde se cierren centrales térmicas de carbón. Dificultad, dice Teresa Rivera, que se está agravando al adelantarse la clausura de centrales en España. El carbón ha dejado de ser económicamente rentable para los generadores y su cierre es mucho más acelerado de lo que ellos pensaban y muy por encima, dice Teresa Rivera, de las previsiones del gobierno. Esto da una cierta holgura para el objetivo de reducir las emisiones de CO2, pero también es consciente la vicepresidenta que genera otra serie de tensiones. Y otro dato que recogemos de los informes que elabora SADEI, que identifica el único resultado positivo en la rama de alimentación y bebidas con un repunte del 2%. No obstante, este sector, considerado como conjunto, no ha recuperado aún los niveles de producción anteriores a 2013. Y un último asunto que espero nos dé tiempo también a tocar en el programa de hoy tiene que ver con el Brexit. Muy pocos días después del adiós definitivo del Reino Unido a la Unión Europea, las dos partes se han apresurado a hacer públicos ya este pasado lunes sus respectivos planes para el futuro acuerdo comercial entre Bruselas y Londres. Unas posiciones de partida que parecen irreconciliables y que auguran un choque de trenes desde la fase inicial de las negociaciones. El riesgo de un Brexit salvaje el 31 de diciembre de 2020, cuando concluya este periodo de transición, vuelve a dispararse y comportaría graves perjuicios económicos tanto para los europeos como para los británicos. El primer ministro británico ha anunciado que va a negociar la relación con la futura Unión Europea en nombre de toda la familia de Reino Unido, incluido Gibraltar. Sin embargo, el plan negociador de Bruselas excluye explícitamente al Peñol del eventual acuerdo comercial entre la Unión Europea y Londres, que se quedaría así totalmente aislado tras el Brexit. Se trata de confirmar, además, el poder de veto de España en todo aquello que tenga que ver con Gibraltar. La Unión Europea ofrece a Johnson un acuerdo de libre comercio con cero aranceles y cero cuotas, pero le exige a cambio cero dumping, que no rebaje en Reino Unido los estándares en materia social, medioambiental, fiscal o en materia de ayudas públicas. Johnson quiere este trato, pero sin las condiciones que exige la Unión Europea a cambio. No hay necesidad, dice, de que un acuerdo de libre comercio conlleve a aceptar las reglas de la Unión Europea en materia de política de competencia. En Londres parecen mirar mucho al acuerdo que tiene la Unión Europea con Canadá. Y entre los 27 también se marcan posiciones Alemania y Austria. Países contribuyentes netos a las arcas comunitarias rechazan aportar más ahora que los presupuestos acusarán la ausencia del Reino Unido. De hecho, en una rueda de prensa esta semana en Berlín, la canciller alemana Angela Merkel y su homólogo austriaco Sebastian Kurz airearon un posible veto a la aprobación del próximo presupuesto 2021-2027 si este no es renegociado a la baja. Esta es la portada de Asturias al Día en esta jornada, en este miércoles 5 de febrero. Van a compartir hoy con nosotros todo este tiempo Ramón García Cañal, ex senador del Partido Popular, Darío Díaz, economista, Alejandro Canga, también economista, y José Luis Alperi, responsable del Soma Fitaj, y con Amor Argüelles, como siempre, en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Ramón García Cañal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.
Un poco
gracias.
Más fríos que
un poco más frío,
últimos,
¿no? Que el lunes.
Pero bueno, lo normal en esta época.
Igual te bañaste el lunes en la playa.
No. No está frío para esas
aventuras. Muy bien.
Está agua muy fría en esta época, además. Sí.
Darío Díaz, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenos
muy
días.
Bien.
Bienvenido de nuevo al programa.
El tiempo es el adecuado para ahora, no los de días pasados, ¿no?
Desde luego. Y José Luis Alperi, ¿qué tal, Alperi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias. Al micrófono, por favor. Muchas gracias. Y se incorporará en unos minutos Alejandro Canga con nosotros. Empezamos, Ramón. El número de desempleados subió en Asturias en enero en 3.010 personas, segundo mayor incremento en términos relativos.
Sí, nuevamente, y ayer escuchaba a alguien del Partido Popular decir que cada vez que gobierna el PSOE, que bueno, que hay que recordar, ¿no?, que el paro se incrementa, porque la economía es como una bicicleta. Inicialmente la inercia que lleva o que llevaba de creación, de generación de empleo, se mantiene un año, dos años, y luego a partir de ese momento, si no se toman medidas para compensarlo, pues la economía va a peor, si las circunstancias además así lo acompañan, y crece el paro. Aquí se dan además muchas circunstancias. Antes volveremos luego a hablar también de los temas de la descarbonización, que en parte son ya responsables de este incremento del paro.
Uh-huh. Ese alguien era Pablo Casado, ¿no?
Sí, supongo que sí.
Creo que sí. Darío, ¿qué análisis haces de estos datos?
Hombre, yo diría que nada nuevo bajo el sol. Es decir, el mes de enero normalmente es un mes después, digamos, la etapa navideña, que desciende el paro. Yo como profesional, además que trabajé en estudios de mercado de trabajo, pues llevo ya muchos años y realmente la evolución es a veces hasta parece que es calcado un año de otro. Si las curvas están más arriba o más abajo en función, digamos, de la crisis o la no crisis que pueda haber, pero la tendencia es siempre la misma. Hay una tendencia siempre después, digamos, de épocas claves como puede ser el verano, Semana Santa o la Navidad, de la tendencia a la subida del desempleo, bueno, por razones coyunturales y a veces por razones estructurales. Con independencia de que esté el Partido Popular o el PSOE o Izquierda Unida. Eso esa tendencia coyuntural aparece. En estos casos yo creo que incluso podríamos hablar de que si tiene incidencia la vida política o no tiene incidencia, y yo diría que cada vez tiene menos, ¿eh? Menos porque hay otros elementos, otros factores que, digamos, modifican o no el tema de la... Es evidente que hay también un problema estructural que se da y cada vez con mayor, que es el tema de la, de, digamos, de la precariedad, el empleo. Ahí sí que tiene parte que ver en el gobierno o la política. En el resto, digamos, de la evolución será mayor o menor en función un poco de la evolución económica, pero tampoco dista mucho de lo que pasó en otros años, ¿no?
Uh-huh. Alperi.
Sí, bueno, realmente el mes de enero es un mes malo en cuanto a datos de empleo, y este mes de enero pues reproduce lo que ocurre normalmente después de una campaña navideña y que, bueno, pues que nos sitúa un poco mejor que el mes de enero de 2019, pero con unos malos datos de paro, y eso es evidente, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a tomar medidas para mejorar el mercado laboral. El gobierno tiene que tomar medidas más allá de las que, bueno, puede haber tomado hasta ahora para mejorar ese mercado laboral, y sobre todo la precariedad y la temporalidad, ¿no? Y es una de las cuestiones que más, yo creo que más nos deben preocupar, ¿no? No podemos estar pendientes de una campaña de verano, una campaña de Navidad, porque realmente el empleo que debemos estabilizar y generar es el empleo industrial, ¿no? Que es el tractor sobre el resto de empleos. Yo creo que hay una subida del salario mínimo que puede actuar de carro tractor sobre el sector servicios, sobre el consumo, y pueda mejorar el empleo. Y sobre todo hay una opción encima de la mesa, que es derogar la reforma laboral, que yo creo que es realmente quien está contribuyendo a que se pueda destruir empleo de esta manera que se destruye con tan poco tiempo.
Alejandro.
Buenos días, la primera. Bueno, pues el dato claro que es preocupante, y además es, en este caso, son datos muy estacionales, ¿no? En el primer trimestre del 19, los desempleados, según la EPA, eran de 68.000 personas en Asturias. Lo más preocupante es que el 75% estaba entre 25 y 55 años. Otra cosa es que después empleo para menores de 25 años casi ni existe. Lo que está claro es que seguimos en crisis, esa crisis estructural de la que hablaba Darío, y que, bueno, puede haber políticas, como apuntaba Alper y Ramón, que ayuden a paliar un poco los efectos. Lo que ocurre es que yo sí que veo que es una crisis estructural en cuanto al empleo aquí. Y lo del empleo industrial es que los empleos que se pierden en el sector industrial no se recuperan. Y ese es un problema grave, porque nosotros tuvimos un peso del sector industrial en el PIB del 23%, ahora estamos en el 20% aproximadamente en Asturias, muy por encima de la media nacional, que está en el 16 y pico, ¿eh? Pero de todas formas insuficiente, casos como Alemania con el 23-24% de PIB, que sería lo que tendría de PIB industrial, ¿eh? Sería la meta que se marcaba, incluso la ministra de Industria se marcaba, pues llegar en España al 20% parece imposible. Y el problema es ese, que no se recuperan los empleos industriales, sobre todo en una región que tiene tanto peso. Y claro, las cuestiones estacionales, como pueda ser la campaña de Navidad o Semana Santa o verano, pues ayuda un poco a paliar los efectos. La tasa de paro está ahora sobre el 13% aproximadamente, y prácticamente la misma en hombres y mujeres. O sea, hay una serie de factores que nos preocupan muchísimo y que la verdad es que no se le ve salida a corto plazo, siempre y cuando no se recuperen esos empleos industriales que se están perdiendo.
Ramón.
Yo me sorprende un poco que no habléis de lo que es la precariedad en el empleo, que siempre cuando gobernaba el Partido Popular, creciendo el empleo, habiendo más puestos de trabajo, siempre se ponía el énfasis. No, pero hay mucha precariedad. El problema grave, a margen de la tendencia, que el paro no hay que ir cogiéndolo por meses, porque es verdad que el mes de enero siempre crece el paro, pero este mes de enero pues ya ha sido mucho más el incremento respecto, comparándolo con los últimos meses. Pero lo que hay una tendencia clara es que está disminuyendo el número de contratos, el porcentaje de contratos de contratos indefinidos, y están incrementándose los porcentajes de contratos temporales. Es decir, que en esa faceta que siempre criticabais de tal, vamos por muy mal camino, porque después de años de ir recuperando los contratos indefinidos y disminuyendo el número de contratos temporales, pues llevamos unos meses que esa tendencia va en la dirección contraria. Y siempre disteis mucho énfasis a esto, lo que pasa que ahora parece que le dais algo menos. Y luego hay una serie de medidas que, claro, aquí en Asturias en concreto, al margen de que haya subido de manera muy importante el paro, en el sector industrial está cayendo de manera notoria, ¿no? Y yo creo que las medidas de descarbonización express que llevemos un año y medio esperando por el estatuto de las electrointensivas, que los precios de la electricidad no tengan garantía en una región como Asturias, donde tenemos tres grandes empresas electrointensivas, pero la economía asturiana no solo depende de esas tres electrointensivas. Teníamos también en esta semana una mala noticia respecto a aquellas empresas que se les anuncia la rebaja de las ayudas a la cogeneración, y hay más de 12 o 14 empresas en Asturias que reciben estas ayudas. Todo ello, y por una política que a mí me parece disparatada, y además va a ser, y lo anuncio y lo digo aquí, ya lo he dicho más de una vez, es la clave del futuro de la economía industrial española, pero fundamentalmente de la asturiana. Y estamos caminando en una dirección contraria, totalmente contraria a la que debemos de tomar por parte de primero con la señora Rivera en esa descarbonización express, y ahora pues hombre, con el gobierno socialcomunista formado, pues vamos a peor. Y si queréis os doy algunos datos, porque España, que ha presentado el plan nacional integrado de energía y clima, que había mandado un borrador el año pasado y que ya iba por encima de las exigencias de la Unión Europea que nos pedían de reducción de gases de efecto invernadero, resulta que ha presentado el pasado día 20 de enero el programa nacional, el PENIEC se llama 2021-2030, y todavía eleva más la reducción de gases de efecto invernadero. Es decir, vamos más allá de lo que nos exige la Unión Europea, y todavía con este gobierno, respecto al PENIEC que había presentado hace un año, ahora en el que presentó el otro día, todavía lo aumenta más en esas restricciones. Ojo, cargando a la industria, porque hay una reducción, pero que es fundamentalmente a la industria, porque hay una serie de lobbies, petrolífero, eléctrico, que resulta que mejoran. Es decir, la política de la señora Rivera y del gobierno del señor Sánchez lo que hace es primar o salvar o reducir las condiciones de una serie de grupos, pero se carga la industria, o sea, las presiona mucho más a la industria, y eso es mucho empleo, y para que Asturias más.
Darío.
Sí, vamos a ver, saltando un poco, volviendo un poco al tema del mercado de trabajo. Ramón, vamos a ver, yo creo que nos oíste a tanto al Peri como a mí hablar de la precariedad, es decir, que es un elemento clarísimo de importancia vital ahora, importancia vital, digamos, solucionarlo. Pero lo decíamos también cuando estaba gobernando, yo al menos lo decíamos,
no, al gobierno, al PP lo machacaba.
No, todo, el gobierno del PSOE,
vamos muy alto, aunque disminuyese.
Mira, yo insisto, yo creo, conozco el tema desde ya hace tiempos inmemoriales, prácticamente está alrededor del 10%, por encima o por debajo de, digamos, las contrataciones que hay, digamos, análisis mensual de las contrataciones, tú Alejandro seguramente lo conoces también, aproximadamente están entre el 10-90%, es decir, 10 fijos, 90 contratos eventuales. Lo que pasa es que en la medida en que tú vas aumentando, digamos, el tipo de contratación, modificando, que si parcial, que si fijo discontinuo, que si, es decir, en la medida que vas aumentando, esa precariedad cada vez aumenta más, es decir, lo que es el fijo de toda la vida, el indefinido, ese cada vez se diluye más y cada vez tiene menos menos peso. Y efectivamente, tanto con el PSOE como con el como con el gobierno del PP, la precariedad está clarísima y es un tema que hay que solucionar ya. Y a mí ya me está empezando a molestar incluso algunos comentarios de la ministra, que además viene de mi mundo, es decir, viene del mundo sindical, en concreto del mundo sindical de Comisiones, de que la nueva ministra dice, bueno, que eso, que no hay que hacerlo, es decir, que hay que esperar un poco, que ir poco a poco, pero es que el problema de la reforma del estatuto no es un problema de reforma del estatuto que hizo el Sáquer, que reformó el PP. Yo creo que hay que volver más atrás, porque hay medidas de las reformas que hizo el PSOE que yo creo que fueron letales. Y os doy un ejemplo. Uno de los Vesuvios, por ejemplo. Vesuvios, bueno, sabéis que era una empresa que tenía, decir, que como el despido improcedente no tenía, es decir, lo único que es el tema del costo, ellos tiran adelante fuese como fuese, y al final fueron con la suya los empresarios, porque el despido procedente no es que vuelvan los trabajadores a la empresa aunque estén despidos con despido improcedente, sino simplemente con dinero y punto. Es decir, es un despido libre, puro y duro. Bueno, ese despido libre, puro y duro, quien lo firmó fue el PSOE. Yo no digo que hay que volver otra vez a totalmente, decir, pero eso de decir, bueno, poco a poco, me da la impresión que al final tampoco que se va a modificar poco. Esperemos que me equivoque, pero yo creo que hay que hacer una, no digo tabla rasa, pero hay que volver bastante atrás, decir, oye, esto funcionó mal, esto hay que cambiarlo, y esto hay que cambiarlo, y hay que reformarlo, ¿no? Nada, dos cosas. Lo del tema del empleo industrial, en la estructura industrial que tiene Asturias, me da la impresión de que recuperar el empleo industrial va a ser prácticamente imposible. Es decir, no hubo una industria de transformación, no hubo una industria, digamos, alternativa a la industria típica de la segunda revolución industrial. Es decir, no nos acercamos a la tercera revolución industrial, que era la digital. Hay pasos, ¿no? Se dieron pasos, pero muy pocos, con lo cual recuperación de empleo industrial muy difícil. Y luego, por último, perdonad que me extienda mucho, porque a mí es un tema que siempre me llamó la atención por los trabajos que yo hice sobre el tema. La crisis última industrial, desde el punto de vista colectivo, afectó fundamentalmente a jóvenes, pero mayoritariamente desde el punto de vista de porcentual a los mayores de 45 años. Y es un tema vital y esencial, que eso está sin solucionar. O sea, mayores de 45 años que dejan empleo, sobre todo empleo industrial, no hay ni formación ni capacidad de industria alternativa, y es un problemón, ¿eh? Es un problemón porque, bueno, al final de cuentas los jóvenes tienen el colchón clásico de o marchar o digamos a costa de los abuelos o de los padres vivir, pero mayores de 45 años con cargas familiares es un problemón, y eso está sin solucionar también.
Alperi. Sí, menos mal que Darío recupera lo que sí dijimos, Ramón. O sea, hablamos de la precariedad, porque yo sé que tienes mucha gana de hablar de Teresa Rivera, pero llegaremos, no hay problema, ¿no? Yo voy a volver un poco sobre lo que decía y sobre la precariedad, ¿no? Realmente la reforma laboral del Partido Popular nacía para erradicar la precariedad, y desde 2012 no ha dejado de crecer la precariedad y la temporalidad en el empleo. No,
ha disminuido los porcentajes.
No. Te puedo enseñar la gráfica. Desde 2012 ha aumentado sistemáticamente todos los años, incluso este, y todos los años ha aumentado la precariedad y la temporalidad en el empleo. Vamos, en unos cifras que pasó del 21% en el 2012 a un 26,9% en el cuarto trimestre de 2018, ¿no? Esa es la tasa de temporalidad de los asalariados y del empleo. Por tanto, eso lo primero que pone de manifiesto es la ineficacia o la falta, digamos, de consecución de los objetivos de la reforma laboral, ¿no? De esos objetivos que se vendió para los que nacían. Estoy de acuerdo también con Darío, ¿eh? No solo es la reforma laboral del Partido Popular, hay una reforma anterior del Partido Socialista que también hay que hay que derogar, hay que ver qué manera podemos corregir esta tasa de temporalidad y, entre otras cosas, cómo podemos recuperar un poco el poder de negociación de las organizaciones sindicales y de los trabajadores, bueno, pues con cuestiones como la ultraactividad o el convenio sectorial, que son, yo creo que son fundamentales, entre otras, ¿no? Y sí que al gobierno, ¿no? Porque yo no me gusta distinguir por ministerios, pero sí que al gobierno, a la ministra de Trabajo, hay que exigirles que bueno, que eso, que sea uno de los elementos en los que primero comienza a trabajar, ¿no? Estoy de acuerdo en que la pérdida de trabajo en el sector industrial en Asturias va a ser prácticamente imposible recuperar en ese sector, incluso con planes que haya de, bueno, relacionados con la transición energética o con la nueva aparición de tecnologías de generación eléctrica, tampoco vamos a conseguir ese empleo, y yo creo que aquí hay también una vía de esperanza con la ley de industria, que bueno, parece que se va a poner encima de la mesa y que por fin vamos a tener un escenario sobre el que trabajar definido, y que, bueno, pues de una vez por todas se empiece a hablar de industria en el gobierno, ¿no? Yo creo que tenemos que ver cómo corregimos eso que antes Alejandro comentaba, que el empleo donde más problema genera es una horquilla de edad bastante complicada, ¿no? Y también hay una preocupación en los parados de larga duración o los de más de 52-55 años, ¿no? Se ha subido el salario mínimo interprofesional y yo creo que ahora tocaría, dentro de esa cobertura social, pues modificar y elevar el IPREM, ¿no? Que es un elemento de cálculo muy importante y que genera unas coberturas muy necesarias en determinado grupo de desempleados y que, pues, también habría que revisar.
Uh-huh. Alejandro.
Solo poner de manifiesto dos cosas, que sí, sobre el tema de la precariedad creo que los cuatro estamos de acuerdo en que es un problema gravísimo, que en relación con el estatuto de las electrointensivas no es que llevemos año y medio, es que llevamos toda la vida, porque no el mundo no nació antes de ayer, nace siempre, o sea, lleva desde siempre. Entonces, el estatuto de las electrointensivas es interesante, y sobre todo para Asturias, porque tenemos una parte importante del empleo industrial dependiendo de estas industrias. Y después, tanto la reforma del PSOE como la del PP, no cabe la menor duda que siguieron directrices, pues, del Banco Mundial, de los organismos europeos, que están empeñados en que la flexibilización del mercado de trabajo español, que es una parte importante para disminuir el empleo. No sé si las rigideces que hay en el mercado laboral español efectivamente se pueden corregir con reformas o con mini reformas a partir de ahora, pero sí que es una tarea muy ardua. Lo que está clarísimo es que los planes de empleo que se hicieron no funcionaron hasta ahora, y que tanto por parte, porque hay momentos coyunturales, o sea, cuando la economía española va bien, puede ser que sea por razón del gobierno, pero realmente es por la coyuntura internacional. O sea, no hay más cera que la que arde. Y cuando la economía española va mal y no recupera, que cuesta, también es motivo o causa fundamental la situación de la economía internacional. Es decir, si Alemania tira de Europa, la cosa puede ir mucho mejor aquí, esté gobernando quien esté. Y si Alemania no tira, como es el caso actual, pues la crisis se estanca y no hay forma de salir con las políticas, por lo menos actuales, que estamos teniendo.
Muy bien, 9 de la mañana, 30 minutos, avanzamos un poco. ¿Te sorprendió, Alperi, o sorprendió a todos, estas declaraciones de la ministra el otro día en El País, de la vicepresidenta Teresa Rivera, en torno a decir que la situación es complicada con el adelantamiento del cierre de las térmicas, y que va a ser muy difícil sustituir ese empleo, algo de lo que estáis hablando, pero reconocer eso, esa situación, ¿te sorprendió o sorprendió?
Hombre, yo creo que al final igual hay poder de convicción en la parte que veníamos diciendo que era un error tremendo cerrar apresuradamente las centrales térmicas sin una planificación energética adecuada, ¿no? No se trata... yo creo que no es un desafío, más que un desafío tecnológico, la transición es un desafío político, y como tal hay que legislar con la vista puesta en los ciudadanos y los trabajadores. Nosotros lo dejamos tremendamente claro, ¿no? Que el cierre del ADA, como de Soto la Barca, pues era apresurado y debería hacerse con la salvaguarda del empleo tanto directo como indirecto, ¿no? Y las, bueno, pues aquí sí que una vez reconocido el Estado por parte de la ministra, yo creo que es lo más sencillo de todo, ¿no? Porque quien señala el problema tiene las herramientas para corregirlo. Hay un hecho objetivo y es que las centrales aún no han cerrado ni tienen permiso del gobierno para hacerlo. Eso es así y, de hecho, hoy, antes lo comentábamos antes de empezar el debate, pero lleva la central de Lada ya funcionando desde enero ininterrumpidamente, con lo que sí tiene hueco en el mercado, tiene hueco en el MIS. Lo que ahora depende del ministerio es que la tramitación administrativa, pues, que le dé los trámites o que dé la tramitación adecuada para que eso que señala como un problema en este momento, pues sea ella misma quien dé la solución y retrase los cierres hasta que se den las condiciones oportunas. No se trata tampoco, y sigo hablando y poniendo el ejemplo de Lada, de una inversión muy grande la que tiene que poner encima de la mesa, porque con una inversión mínima Lada medioambientalmente podría seguir funcionando. La apuesta de Iberdrola por el Salvemos el Planeta y por el Planeta Verde está visto que tiene algunos errores en el concepto, porque, como digo, desde enero está funcionando ininterrumpidamente la central. Por tanto, no es lo mismo que decir que no voy a ir a una empresa verde y voy a contaminar un poquitín, ¿no? Porque, bueno, así genero dividendos. No, o sea, la política es que hay hueco en el mercado para las centrales de carbón. En este caso, Lada lo está poniendo de manifiesto, y hay una posibilidad de que continúe y que pueda seguir funcionando durante unos años hasta que se plantee cómo vamos a sustituir ese empleo que se pierde en el cierre de las centrales, ¿no? Y cuando digo empleo que se pierde, no me refiero al empleo de la empresa matriz, porque se va a mantener en otros sitios, pero sí que el empleo indirecto de empresas auxiliares y del sector servicios, eso no va a poder desplazarse como se desplaza el empleo de Iberdrola, ¿no? Por tanto, esperemos que este sea el primer paso y que el segundo sea sentarse con las empresas energéticas, como habitualmente se hace, y reconducir esta situación.
Alejandro.
Estoy de acuerdo con Alperín todo, con una particularidad que hay que remarcar más. El problema de la pérdida de empleo por las centrales térmicas y la dificultad que dice la ministra que para conseguir, todo depende de las alternativas que demos. Y quien tiene las herramientas efectivamente para poder crear empleo a partir de esas. La central de Lada, por ejemplo, ya que se pone este caso, no solo genera los ciento y pico o 100 puestos de trabajo que puede tener ahora, no creo que tenga más Iberdrola en Langreo. El problema es que hay mucho trabajo indirecto y, sobre todo, en una economía en crisis como es la del Valle del Nalón y la asturiana en general, todavía supone una pérdida de empleo mayor, porque el empleo inducido también falla. Empresas de seguridad, empresas que fabrican para ellos cualquier tipo de pieza, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de generar empleo alternativo es un problema serio que no solo correspondería en este caso al gobierno, sino a las empresas que cierren, pero que efectivamente el gobierno tiene un instrumento importantísimo, que es su política, para programar en el tiempo hasta que existan alternativas suficientes cualquier tipo de desfase en el empleo.
Ramón.
Bueno, voy a hacer un poco referencia a unas declaraciones, ya que me decís que me voy a meter o que tengo que ganas de hablar de la ministra Rivera y ascendida vicepresidenta cuarta del gobierno. Voy a decir o hacerme eco de una frase de un sindicalista de Comisiones Obreras, no me acuerdo del nombre, pero que dijo que somos los tontos de la bandera verde. Y a lo que me refería anteriormente...
Zapico lo dijo.
Pues es una frase que resume perfectamente lo que decía antes en mi primera intervención. Mi anterior intervención respecto a que estamos poniéndonos límites o reducciones a los gases de efecto invernadero, CO2 y compañía, ¿no? Mayores que los que nos exige la Unión Europea, que es como pegarnos un tiro en el pie para nuestra economía. Porque, claro, todas estas cosas hay que tener en cuenta que España emite menos del 0,8% de los gases de efecto invernadero del planeta, y toda Europa menos del 10%, y estamos siendo los únicos que adoptamos políticas de restricción serias y que además se están cumpliendo con menor o mayor o menor grado, pero se están cumpliendo bastante bien, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Claro, las políticas sí es importante cuando están los gobiernos. No pasa siempre lo mismo. No, que va, de ninguna manera. Mira, por ejemplo, en el estatuto eléctrico que estamos demandando desde hace año y medio que lleva gobernando este gobierno, que lo anunció cuando estaban antes de estar en funciones legalmente, después en funciones, y que todavía no lo ha presentado y que dice, no, estoy negociándolo con la Unión Europea. Oiga, pero ¿usted qué hizo en estos seis últimos meses? ¿Qué es lo que hizo en este último año? Que es que no dejó de negociar con la Unión Europea para que llegasen al gobierno inmediatamente a aprobar el estatuto de las electrointensivas. Pues no, claro, la diferencia de esto es que hay una serie de dinero, de fondos, que van a las empresas de gran consumo energético, de las cuales tenemos aquí tres en Asturias, y además de las que depende mucho nuestra economía. Claro, en época del Partido Popular se destinaban entre 400 y 450 millones a estas empresas, en Asturias. Bueno, perdón, en España, ¿no? Ahora, la última del gobierno, la última subasta que hubo, por ejemplo, de la interrumpibilidad, quedaron en cantidades ridículas. Esas cosas no pasan por casualidad porque hay que hacerlas bien. Y este gobierno, desde luego, con esta ministra, no. Y, por ejemplo, doy algunos datos. Bueno, tenemos una incertidumbre de precios de la electricidad marcada por el gobierno y sobre todo con el impuesto al CO2, pues nos puede hacer un daño enorme a nuestra economía. Se han cerrado las térmicas de carbón, o sea, se han tomado una serie de, vamos, están cerrando, están, han hecho prácticamente imposible que las térmicas de carbón, salvo demandas puntuales que tienen que ser muy elevadas de electricidad por parte de las de la economía de este país, y porque hay poco viento, en esta época hay poco sol, y ya no tenemos los embalses llenos para garantizar con energías renovables la demanda de energía, y hay que tirar del carbón, que se le ha hecho subir de forma artera con el impuesto al CO2 el precio a la electricidad que produce respecto al gas, que es el gran negocio de Iberdrola. Sube el precio de la luz porque entra el gas, la cantidad de ciclos combinados que estaban parados en España porque entraba el carbón, sube el precio entonces del pool, y entonces el precio que cobran las hidroeléctricas, la energía hidráulica que se obtiene, de la que Iberdrola tiene el 60% de España, pues sube ese precio y el negocio redondo. Por eso cierra la térmica de Lada, aunque no compense la inversión, porque lo va a sacar de otras, de la eólica y demás. Y luego, por último, hombre, la última noticia sobre la cogeneración. Otro palo más, forma diferente de actuar de un gobierno a otro. La cogeneración nos afecta a empresas aquí como Capsa, la Central Lechera Asturiana, Industrias Lácteas, la cementera de Tudela, la de Tudela Beguino, me parece que es la de Aboño, en fin, empresas fundamentales para la economía de nuestra región, y que sí se ven afectadas por esta política del señor Sánchez y la señora Rivera, agravada ahora por los de Unidas Podemos.
Darío.
Bueno, aquí debo reconocer, y porque además, como ya lo seguí cuando Ramón estaba de senador, escribió bastante sobre el tema y lo seguí, debo reconocer
el senador estuve en el Congreso de vicepresidente de la Comisión de Cambio Climático. Es decir, cuando comparecía la señora Rivera, que primero compareció además como asesor, vamos, para darnos unos informes, en su puesto anterior, pero luego comparecía y estaba sentada a mi lado cuando iba a las comparecencias al Congreso, que fueron varias las que tuvo. Entonces tengo un conocimiento bastante estrecho, no tanto por el Senado, que prácticamente estuve en dos plenos y no hubo ni comisiones, pero sí en el Congreso durante 3 años que me dediqué estrechamente a esto.
No, te digo que más lo seguí de bastantes cosas que hiciste, y en gran parte estaba de acuerdo, casi en todo estaba de acuerdo, ¿no? Pero ahora mi pregunta, claro, no me la vas a contestar porque, de momento, que yo sepa, no tienes cargo ni senador.
Bueno, pero estoy muy al día.
Si me lo contarás. ¿Sería tan carbonero, tan favor de la térmica, si fuese el gobierno, es decir, si la ministra de turno o ministro de turno fuese del PP?
Porque vamos, ahí hay, sí, hay un aspecto.
Sí, porque era Nadal y que al principio Nadal, que estaba en contra del carbón,
tengo mis
cambió.
Dudas, ¿eh? Tengo
cambió
mis dudas porque ese tema, ese tema de que sí, los, sí, sí, lo impone la
se
Unión
dio
Europea.
De la importancia del carbón en la producción.
Ese lástima, tema de que lo impone la Unión Europea, además, digamos, es siempre la cantinera, digamos, argumento, no digo que no existe, efectivamente, el Fondo Monetario Internacional y demás. Pero yo creo que aquí el tema, y sinceramente, sea el PSOE o sea el PP, es un tema social. Es decir, vamos a ver, el tema de la minería costó Dios y ayuda a cerrarlo, porque, digamos, había un colectivo potente, bueno, y aquí está el Peri para acomodar, que realmente tenía un peso específico brutal, y Dios y ayuda a cerrar. Y a último el cierre fue con unas compensaciones maravillosas. Es decir, los fondos mineros, que fue tema del PSOE y del PP. O sea, los fondos mineros fue tema del PSOE y del PP. Es
primero
más,
el PP,
una parte... Una
el primer
parte,
plan de la minería es del
hubo
PP.
Una parte que incluso fue más generosa del PP que del PSOE. Una parte más generosa del PSOE que del PP. Es decir, había un elemento que, digamos, que había que solucionar. Y la solución, que es la solución ideal, es decir, vamos a ver, si esto efectivamente, por mil razones, por razones de medioambientales o por razones de tipo de rentabilidad económica, hay que cerrarlo, vamos a compensarlo con ese tipo de fondos. Mucho mejor que no el tema de, digamos, del dinero para las prejubilaciones. Bueno, que pueda haber tema de prejubilaciones, pero también, digamos, para cuestiones alternativas. Y eso estuvo bien, con independencia de que una parte se gestionaron muy mal y por otra parte hubo los problemas que hubo, que no, tampoco vamos a sacar. Es decir, que yo creo que en el momento en el que ese tema social, o al menos esa contestación social, no existe, porque son cuatro perdidos ahí en Asturias, donde Asturias y León, parte de León, que les afecta también mucho, y no van a armar mucho ruido, entonces... Ni el cierre lo se va a hacer rapidísimo y compensaciones muy pocas, por lo menos ojalá me equivoque, pero van a ser muy pocas. Digo ojalá me equivoque y ojalá cambie el sentido que en este momento se están planteando en la Unión Europea de compensaciones para el tema este. Porque no hay, y yo en eso estoy de acuerdo también con Ramón, es decir, yo creo que, y creo que también Alpérez lo comentó, no hay razones objetivas para esa rapidez de cerrarlo absolutamente todo y de, digamos, ni siquiera plantear qué alternativas hay en ese sentido. Yo creo, y me temo muy mucho, que es un problema no tanto del PSOE, digamos, como un argumento para decir, oye, mira, tenemos otros problemas mucho más serios que este, no vamos a pararnos, digamos, en solucionar algo que afecta a insisto, a una parte de la población muy pequeña en relación al conjunto. Tal. Está el tema catalán, que nos va a llevar mucho más tiempo, que no está, que además no van a armar lío, o sea, con lo cual al final vamos a tirar adelante por ahí. Y me da la impresión de que las cosas muchas veces funcionan así, ¿eh?
Bueno, surgía esto en torno a esas declaraciones de la ministra y a ese informe de SADEI sobre la producción industrial. Hay un dato que os quería pedir una opinión que tiene que ver con el sector de la alimentación y las bebidas, con el sector agroalimentario. SADEI identifica que el único resultado positivo, con un repunte del 2%, está en este sector. Y la pregunta es clara. ¿Tenemos que fijarnos más en el sector agroalimentario en estos momentos a partir de ahora?
Bueno, antes, si me permites, voy a hacer un inciso.
Sobre Nadal, ya lo veía venir.
No, estoy de acuerdo con Ramón, porque Nadal tenía una preocupación por la minería importante. De hecho, fue tanta la preocupación que mandó el plan de cierre en 2016 a Bruselas sin consultar.
No, el plan lo teníais firmado vosotros en el 2010, perdona.
Lo mandó,
en el 2010 firmasteis los sindicatos el plan de cierre de UNOSA que mandó el PSOE a Bruselas.
Estamos hablando de cosas distintas.
No,
pues, en 2016,
sí, sí.
Bueno, que no, seis años...
O sea,
el Partido Popular durante seis años no hizo nada más que hacer un plan de cierre que está ahí y enviarlo a Bruselas. Tenía tanta consideración Nadal con la minería que en 2012 recortó un 63% las ayudas cuando la decisión 787 de la Unión Europea les mandaba recortar paulatinamente hasta llegar al 2017 con un 25% de ayudas, con lo que en 2000 12 le recortó un 63%, no fue nada al Soria.
¿Qué ayudas?
Las ayudas al cierre de la minería, las ayudas que marca la decisión...
No, el plan de la minería, dices.
No, les ayuda, la decisión 787 de la Unión Europea marca...
Unas ayudas,
exactamente,
sí.
Que se debían reducir en un 75% al principio, que al llegar al 2017. Bueno, pues el ministro Soria le redujo en un 63%.
Entre otras cosas porque las empresas mineras lo querían.
Por lo que quiso, bueno, por lo que quiso. Porque las empresas mineras yo creo que no rechacen a ellos, no querían seguir. Bueno, el 2016, como digo, se envía un plan de cierre y luego ya, como si fuese poco el cariño a las empresas mineras, el cariño hacia los territorios mineros, y que en el plan 2013-2018 se pactaron 250 millones y no vino ni un euro a los territorios mineros. Esa es la política de Nadal con la minería y con los territorios mineros.
Estamos en el 20 sin firmar ni un solo convenio y lleva un año y medio gobernando.
No, Ramón, no.
¿Se firmó algún convenio del plan?
Se firmaron del 13-18. No, se firmaron 6 convenios.
¿Cuáles?
6 convenios, no te digo ahora mismo de memoria, pero uno, por ejemplo, el de la reforma energética de la barrera de Lada. Hay 6 convenios firmados.
No, está licitada, pero el convenio no...
Vamos a ver, Ramón, si están trabajando.
Está licitada,
están,
sí,
están trabajando,
sí.
Hay 6 convenios
pero
firmados.
Pero los ayuntamientos no pueden.
Bueno, ¿hay 6 convenios firmados, sí o no? Sí, hay 6 convenios firmados.
Hay 6 obras en marcha.
Hay 6 convenios firmados.
Que se nos va el tiempo.
Dos cosines nada más. La primera...
Vamos a tener que hacer un cara a cara un
día.
Sí,
no, la cogeneración. La cogeneración falta, como siempre, después de la coma. La cogeneración tiene una normativa, una legislación que tenía un punto y final, y que tiene un punto y final. Y hay que ver si se puede prorrogar el régimen que tiene la cogeneración. Cada empresa de las que hizo una instalación de cogeneración sabía cuál era el final de su vida útil, cuál era el periodo de amortización, perfectamente definido, porque hay una ley, hay una normativa que dice y marca les pautes de la cogeneración, y eso ya es una cosa que está ahí, que se puede comprobar. El estatuto electrointensivo, yo sé que...
El sector agroalimentario, sector, que era lo que os preguntaba.
Voy al sector agroalimentario, solo tipo flash. Yo soy relativamente vago a la hora de hacerles cosas, ¿no? Y yo me gustaría que el estatuto electrointensivo, que ahora mismo se está intentando aprobar, fuese más fácil de hacer y fuese una reforma de uno que ya hubiese. Pero como no lo hay, y hay que partir de cero, pues yo creo que cuesta un poco más de trabajo por eso, ¿no? Y la subasta de interrumpibilidad, bueno, siempre atendemos a lo que dice la Unión Europea, nos puede gustar más o menos, pero la Unión Europea ya puso en el alambre la subasta de interrumpibilidad, esta última. Y yo creo que a nadie le gustaría que hubiese una expediente de investigación o un smultes porque no se está haciendo la subasta de interrumpibilidad con lo que marca la Unión Europea, y eso y así, ¿no? Entonces podemos llegar hasta la coma, como digo, yo también a veces llego hasta el punto y coma, ¿no? Pero yo creo que hay que hablarlo de todo y hay que explicar todo en su justa medida y que la gente valore, ¿no? Yo creo que cada vez la gente piensa más por sí misma y dando los elementos de análisis o cada uno de los que tenemos que dar, pues se va a sentir mucho más tranquila, ¿no? Y el sector agroalimentario.
Ese 2%.
Yo creo que, y bueno, sí que realmente hay un sector que tiene una posibilidad de crecimiento y más en Asturias importante. Como todo, hay que saber legislar para que no haya, elementos de distorsión en un medio como donde se desarrolla el sector de la alimentación, que es principalmente o básicamente en el medio rural, ¿no? Tenemos, yo creo que tenemos unos buenos ingredientes para pa terminar con un sector potente, ¿no? Tenemos unas marcas que son marca Asturias y que son de reconocido prestigio, algunas de las mejores valoradas a nivel estatal, ¿no? Tenemos materia prima de calidad, tenemos emprendimiento, porque cada vez hay más gente que intenta quedarse en la zona rural y hacer productos del sector agroalimentario con valor añadido. Tenemos que ver, por otra parte, si potenciamos de alguna manera que la sociedad tenga mayor poder de compra, ¿no? Porque los elementos o los artículos o los productos que se puedan desarrollar y fabricar en Asturias, con ese valor añadido, pues quizá haya que pagar un poco más, ¿no? Y luego también, y hoy ahora está... bueno, pues el tema del campo, ¿no? Con esas problemáticas que yo creo que bueno, pues tienen su razón y tienen el punto bien indicado sobre los intermediarios y lo que pueda representar el producto que se hace en el campo y que se llega a los comercios para su venta, pues no pase las fases que pase subida de precio tan brutales, ¿no? Y que también como consumidores, cuando vamos a una compra y veamos que la procedencia de los kiwis y de Australia, pues digamos, voy a intentar pagar un poco más y que los kiwis sean de Pravia y no sean de Australia, ¿no?
Darío.
No, yo rápidamente, porque como va a haber más intervenciones, yo creo que también lo planteó Alperi y voy a centrarme en ello porque es fundamental. El sector agroalimentario es un sector que yo creo que puede generar población, sobre todo en zonas de despoblamiento, sobre problemas de tipo rural, o incluso despoblamientos de lo que está pasando en las cuencas. Es decir, es un sector que adaptable en ese tipo de medios, que desde el punto de vista territorial tiene un efecto muy importante, teniendo en cuenta la materia prima que tenemos, teniendo en cuenta la experiencia que tenemos y teniendo en cuenta la capacidad que tenemos. Yo creo que es un elemento a potenciar seriamente. Y bueno, que veo futuro. Digamos, ¿cuál va a ser el futuro? O sea, no va a ser la alternativa a la minería o la alternativa además, pero yo creo que tiene un potencial importante y que todos debemos apoyar, ¿eh?
Ramón.
No voy a discrepar en este caso porque estamos de acuerdo en las medidas, que yo creo que es importante. Y tenemos una marca Asturias que es buena, que está reconocida en España y yo creo que también internacionalmente, porque se están empezando ya a exportar muchos productos elaborados en Asturias a otros países de nuestro entorno, incluso de América, ¿no? Entonces, en ese sentido, de acuerdo, pero lo único matiz en algo que afecta a grandes empresas agroalimentarias en Asturias, que es lo de la cogeneración. Es verdad que cada cinco años se renegocia las condiciones en las que se paga la electricidad que se produce en esa cogeneración en las empresas que la utilizan, que son en Asturias prácticamente tres grandes empresas o dos grandes empresas que usan la cogeneración alimentaria, ¿no? En materia alimentaria. Pero el tema es el que todo esto se tiene que renegociar y se renegocia a nivel de ministerio. Y hay un factor fundamental que yo creo que, volviendo a la energía, el tema del cambio climático y la transición energética que afecta a toda la economía española, sea la agroalimentaria, es un tema de Estado, de los que se llaman temas de Estado que deben tender al consenso, porque lo que se está aprobando ahora o que se pretende aprobar ahora va a tener que ser aplicado para los próximos 10 años, con lo cual va a tener que ser aplicado por gobiernos seguramente de distinto signo. Y si van a ser gobiernos de distinto signo, tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Y la política que está haciendo en materia energética este gobierno ha abandonado totalmente el consenso que, por ejemplo, en su día sí se utilizó para, nombrando los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, la Comisión de Expertos para la Transición Energética en España, pues elaboraron un informe que llegó este gobierno y después de haber tenido consenso, de haber tenido reuniones con todas, lo aparcaron y dijeron, no, ahora voy a aplicar mi ideología. Y cuando se aplica exclusivamente la ideología a la política, suelen pasar cosas, porque hay muchas veces que se está equivocado en la ideología y suelen pasar cosas graves para toda la economía que va a afectar incluso a la agroalimentaria.
Sí, yo no sé desde cuándo el SOMA lleva pidiendo un pacto de Estado por la energía. Ya, bueno, no me quisiera tal, con gobiernos de todo tipo. Hasta ahora el éxito de un pacto de Estado por la energía, nulo, como podéis comprobar.
No, bueno, lo hubo en su momento, fue una participación. Y además fue a petición del PSOE,
pero
y lo
no,
admitió.
Bueno, no hubo más de hacer un
pacto. Y se llegó a un acuerdo, bueno, y se hizo
hoy,
un estudio.
Alejandro, venga.
Se aparcó.
Hoy
Alejandro.
Los contertulios no me están dejando intervenir ni un minuto.
Tienes que
se
dar
me están viniendo fuerza. Arriba, tienes moderador y que meter algo de presión aquí, porque esto es increíble.
Vamos a centrarnos en la pregunta. El subsector agroalimentario, por supuesto que tiene futuro, que es importante además para Asturias, no solo porque en la fase primaria de la industrialización del sector está esa posibilidad de retener población en el campo, sino como además genera muchos puestos de trabajo. Tenemos pues a la central lechera, René Picó, etcétera, etcétera. Estamos hablando de grandes monstruos a nivel nacional.
y efectivamente
la sidra,
y con prestigio
mucho
la industria de la sidra, que es espectacular, manzana, etcétera. Entonces existen factores importantes. ¿Es un sector de futuro que hablábamos? Claro que es de futuro. Hombre, por supuesto que es también el del turismo, el de nuevas tecnologías. Hay una serie de sectores industriales que están con necesidad de mucho apoyo, pero particularmente y sobre todo con los problemas que existen con África. Hay un tema que no quiero dejar pasar. Hay un problema con la política agraria común, que se está viendo ahora y poniendo de manifiesto con todos estos incidentes que está habiendo por el resto de España. Nosotros tenemos minifundios, no somos latifundistas, por tanto la producción a gran escala que puedan tener, por ejemplo, en Extremadura, en Andalucía o en el propio Levante, nosotros no podemos aquí porque son minifundios. Pero bueno, sí tenemos industrias potentes con capacidad para absorber pues esos excedentes de otros terrenos y llevarlos al terreno industrial nuestro agroalimentario. Tiene mucho futuro.
Bueno, hablaremos de ello seguro. Una última pregunta ya casi con una respuesta a modo de titular. Darío, hablábamos de la etapa post-Brexit. ¿Hay que repensar la situación en Europa?
¿En qué sentido?
En el sentido de este periodo de transición que tenemos hasta el próximo 31 de diciembre de 2020, parece que la negociación Unión Europea-Reino Unido va por un lado y en casa, en la Unión Europea, cada país está dejando claros sus intereses. Lo decíamos en la introducción con Alemania, Austria, en torno al próximo presupuesto.
Vamos a ver, yo creo que eso está en una nebulosa que va a ser muy difícil de pronosticar. Pero está claro que está como van las cosas, digamos, yo creo que va a acabar bien, vamos, va a acabar tal como está previsto, con los porque la cosa ya está muy clara. Antes podía, digamos, haber alguna duda de que si será necesario un segundo referéndum y demás, pero creo que ahora está claro, desgraciadamente está claro, es decir, yo creo que es un paso atrás muy, muy serio, que va a afectar de forma... Y al final que sea, digamos, lo menos lesivo posible, es lo único que pido. Que sea lo menos lesivo, pues no lo sé, yo sinceramente no lo sé, no tengo esa
bola, ¿no?
Esa bola.
Brevemente, el problema, al margen de los problemas bilaterales que se puedan surgir entre los diferentes países, es que Gran Bretaña era uno de los países que aportaba fondos netos a la Unión Europea, lo cual eso va a afectar pues desde la política agraria común o a otro tipo de políticas, porque ahí se va a perder unos fondos, lo cual agrava la situación de posibles ayudas a diferentes sectores de la economía española.
Alejandro.
Bien, yo no creo que antes hubiera unidad. Lo que pasaba era que las decisiones se tomaban por unanimidad, que es distinto. Es decir, el tema de la salida de la Gran Bretaña, pues claro que da pie a repensar la Unión Europea, pero también hay que repensarlo todo porque el mundo va muy rápido, la Constitución, etcétera. El problema de la Unión Europea es que los ciudadanos no tienen un gobierno ejecutivo como puede haber en España y en Francia, sino que es una suma de gobiernos nacionales. Por eso los intereses nacionales están primando siempre en cualquier tipo de decisión. Ese es un problema importante.
Brevemente, Alperi, vamos.
Sí, nada.
Diez segundos.
No, yo creo que hay muchos elementos todavía que tienen que desarrollarse un poco más para que podamos tener una opinión clara, ¿no? Y ahí va desde el comportamiento interno del Reino Unido, con las tensiones que están apareciendo, con los problemas que va a tener por la insularidad, Estados Unidos, o sea, el Reino Unido no es Estados Unidos a la hora de salirse de la Unión Europea, y yo creo que la Unión Europea debe tener claro dos o tres objetivos que pretende con cómo enfrentar el Brexit.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Mañana hablamos de política, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, a partir de las 9 de la mañana en Asturias al Día. Muchas gracias, Ramón García Cañal, Alejandro Canga, Darío Díaz y José Luis Alperi.
Gracias, buenos días.
Y a todos ustedes, ya saben, mañana a las 9, más Asturias al Día.